Pues seguimos en la cadena COPE. Por cierto, Marta Garolet, muy buenos días y gracias por madrugar para ayudarnos a poner las calles.
Buenos días, Pulpo.
Muchas gracias. Oye, tanto hablar de si siesta sí, si siesta no, resulta que está en nuestros genes. ¿Esto cómo es? ¿Qué habéis averiguado en este estudio que habéis realizado?
Pues mira, es que resulta que hace como 4 o 5 años hicimos un estudio en gemelas y mellizas.
Ajá.
Gemelas y mellizas, 53 pares de gemelas y mellizas, o sea que 106 mujeres de unos 40 y pico años, que ya, por supuesto, ya no viven juntas, siguen, cada una tiene su vida, unas viven con el marido, otra con el perro, lo que sea. Y resulta que vimos que las gemelas tenían más del doble de asociación entre hermanas en su siesta, es decir, cuando una dormía la siesta, la otra también, las características de siesta, la duración, la frecuencia, todo, más del doble que las mellizas. Y entonces, de ahí hay una serie de ecuaciones que te sacan cuánto es la heredabilidad. Y la heredabilidad era del 70%, y yo me quedé impactada,
claro,
porque eso es mucho.
Es mucho.
Y entonces, claro, eso nos hizo que yo, como soy también investigadora en Harvard, plantear ya la búsqueda de la genética de la siesta y cuántos genes estaban implicados. Y para eso hemos hecho 1 millón de personas y ya hemos visto que efectivamente que es que hay un determinante importante genético en que tú duermas o no duermas siesta.
Es curiosísimo esto que nos estás contando, Marta, sobre todo porque muchas veces después de comer como que a uno le entra modorra, luego lo consulta con su hermano o con un familiar muy cercano y también le pasa lo mismo. Y en España, que se nos ha caracterizado mucho precisamente por esa condición, ¿no?, de que somos capaces de dormir siesta después de comer, hay gente que se piensa que lo hacemos porque somos vagos o realmente porque lo hacemos porque nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo nos está diciendo, échate un ratito a descansar, alma de cántaro.
Efectivamente, o sea, la connotación negativa que tiene la siesta,
claro,
es muy injusta, porque fíjate, ahí, cuando ya me adentré en todo este sistema de genes, pues resulta que la mosca de la fruta, la drosophila,
¿sí?,
también tiene genética de siesta. Entonces, resulta que hay un gen que se llama el PER3, que lo tienen las moscas y eso hace que duerman siesta. Pero lo interesante es que, por ejemplo, la misma mosca en Suecia no duerme siesta y la misma, la hermana, en África duerme siesta. Y es porque, sí, fíjate, y es que la temperatura ambiental,
claro,
cuando es elevada, es capaz de activar a este gen reloj, a este periodo 3, que activa la situación y la necesidad de siesta. O sea, hay que tener los genes, pero también tiene que haber un ambiente para que se propicie la siesta.
Es verdad, con el calorcito como que te entra más la modorra, ¿verdad?
Sí. Y de hecho, pues por eso es verdad que en los países mediterráneos o los países de más calor hay mucha más tradición de dormir la siesta, porque el calor activa la expresión de genes de siesta.
Marta, ¿habéis podido estudiar por qué hay personas a las que la siesta les sienta bien y hay otras personas que la siesta les sienta fatal? Yo no sé si tenéis alguna respuesta para esto que te acabo de comentar.
Pues mira, en este estudio, que claro, ha sido el más extenso que se ha hecho hasta ahora en el mundo, pues claro, lo único que hemos podido ver es la frecuencia de la siesta. Y lo primero que nos ha sorprendido es que pues un 38% de los ingleses duermen siesta y los americanos parecido, o sea que dicen que parece que es cosa de españoles y no, también. Pero en este conjunto también hemos podido ver la enfermedad, la obesidad, la hipertensión, cáncer, un montón de enfermedades metabólicas que se pueden asociar. Y lo que hemos visto es que dependiendo del subgrupo genético que tú seas, por ejemplo, hemos visto 3 subgrupos, pues la siesta te puede hacer engordar o que aumente tu riesgo de hipertensión o de enfermedad cardiovascular, o por el contrario, que disminuya. Fíjate qué interesante.
Es muy interesante, es muy interesante. Fíjate, yo no sé si incluso los médicos de cabecera en nada podrían recomendar, prescribir el dormir la siesta, porque eso a muchas personas les puede venir muy bien, pero que se lo tomen prácticamente como una obligación.
Sí, así es. O sea, yo creo que una vez que sepamos más, porque ahora lo que yo quiero es ver esto, cómo se traslada a España, porque aquí tenemos quizá una genética diferente o quizás también, por supuesto, sabemos que la siesta es cultural y está muy metida, tenemos oportunidad porque la sociedad está hecha también para poder dormirla, ¿no? Y tenemos también temperatura para que se activen, pues ver cómo se traduce todo esto. Pero yo estoy convencida, pero claro, tengo que investigarlo, que la genética va a ser semejante porque hicimos otro estudio previamente de pues si eres cronotipo vespertino o matutino, ¿no? Y vimos que los mismos genes en Inglaterra que en España prácticamente. Pero claro, aquí hay que ver todo lo que rodea la siesta. Es decir, hay personas que efectivamente, pues también depende de la época del año, también depende de cómo, de cuál sea tu vida, de por qué duermes tú la siesta, de qué tipo de siesta, de qué duración. O sea, hay muchos factores que pueden influir.
¿Hay alguna media de siesta, no más de tanto y no menos de tanto o da igual?
Pues mira, hasta ahora sí que, claro, tú cuando te metes a estudiar verdaderamente con profundidad la siesta en los artículos científicos te sorprende, por eso estamos investigando,
claro,
porque hay una contradicción enorme, hay un 50% de los artículos que dicen que es beneficiosa y otro 50% que dicen que es mala. Entonces, cuando empezamos a ver por qué, pues se está viendo que a lo mejor también depende que los países mediterráneos, pues parece que la siesta es beneficiosa porque también se acompaña con una serie de hábitos que son beneficiosos, como a lo mejor tomar una dieta más mediterránea, una vida más pausada, ¿me entiendes?
Perfectamente.
Pero claro, no está claro. Entonces, nosotros lo que ahora estamos viendo, que parece ser que coinciden más estudios en que si la siesta es corta, como resulta que es una siesta restauradora, pero que no llega a tu cuerpo a considerarla como el sueño nocturno, porque lo malo es que si tú duermes una siesta de hora y media, tu organismo, o de 2 horas, ya se pone en modo noche. Entonces es como si de repente te despiertan a mitad de la noche, ¿no?, cuando te levantas.
Que es cuando sientes que te ha cortado la siesta.
Justo. Y yo creo que eso parece que hay unanimidad, que una siesta muy larga, entras ya en unas fases de sueño profundo, que el despertar no sienta bien. Pero ya te digo, tenemos que seguir investigando porque hay mucho aquí que investigar y mucho que conocer.
Marta, ¿tú alguna vez te has quedado dormida haciendo alguno de estos estudios? Porque claro, me imagino que los tochos técnicos que te has tenido que leer, empollar y estudiar tienen que ser importantes.
Hombre, y solamente buscar de en 1 millón de genes por persona, ¿cuáles son los genes de la siesta? En 1 millón de personas, imagínate qué rollar. Sí. O sea, yo la siesta, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia porque en América, cuando voy, a las 3 de la tarde, 3 y pico, hay mucha gente que la ve, que no rinde, que está encima del ordenador.
Están empanados.
Hay mucho asiático empanado y mucho asiático que duerme encima del ordenador. Y yo digo, pues, esta gente, ¿por qué no se permite una siesta, no? Pero
Jolín.
Sí, a todos nos pasa que hay una, esto también lo hemos visto mediante sensores de temperatura, actividad y posición y luz, que hay una hora sobre las 3 de la tarde que hay una bajada de la alerta y que, por ejemplo, a ti a las 3 te hacen, vas a una charla y lo más normal es que te duermas.
Hombre, claro,
porque
claro, claro.
Tú,
claro. Los párpados se
porque
caen, no los
ritmo,
gobierna uno, es verdad.
Efectivamente, tus ritmos circadianos también hacen que a esa hora haya una alerta mucho menor y más propensión a dormir.
Oye, Marta, en este estudio que me ha pasado Chechu, que es nuestro experto en análisis demográficos, he encontrado que hay como una especie de 3 grupos que están marcados por sus genes en el aspecto del sueño. Y aquí Chechu me ha puesto en fluorescente, me dice que te pregunte que cuáles son. Si para saber más que nada por saber a cuál pertenecemos cada uno en este equipo, porque Chechu está permanentemente dormido.
Ay, qué gracia.
Sí,
bueno,
sí.
Pues es que hay gente, efectivamente, a lo mejor Chechu es Chechu, ¿me has
sí, Chechu.
Dicho?
Chechu, que es su cumpleaños hoy, además.
Ay, pues muchas felicidades. Estará a lo mejor esta tarde dormirá la fiesta,
claro,
para celebrar, ¿no?
Bueno, ahora mismo ni te oye porque ahora mismo está dormido, ahora mismo.
Claro. Bueno, pues seguramente él es del grupo genético de personas que en general necesitan dormir más horas durante las 24 horas del día. O sea, tienen una genética de mayor necesidad de sueño, ¿no?
Claro.
Y entonces en estas personas vemos que hay personas que duermen siesta porque necesitan dormir más horas, y a estas personas, lo que, al menos estos estudios preliminares muestran que dormir la siesta no se asocia con obesidad ni con hipertensión, es como que es algo positivo. Sin embargo, ¿tú duermes siesta?
Procuro no, pero sí que te reconozco que cuando puedo en el sofá, con la tele de fondo o con la radio de fondo, sí que me desconecto unos 20, 25 minutos.
Sí, y tú has visto, por ejemplo, que a lo mejor, no sé si te pasa, pero a lo mejor en tu casa, pues hay otra persona que no hay ruido, no hay nada, pero no puede dormir, aunque quiera, no duerme.
Sí, eso pasa muchísimas veces.
Eso pasa muchísimo. En mi casa, por ejemplo, en verano, fíjate, en Murcia, el calorazo que hace, pues de 5 a 7, la casa está oscura y hace mucho calor.
Claro.
Y mi padre siempre ha dormido y mi madre nunca. Yo decía, ¿pero por qué mi padre duerme y mi madre? Es que no puede. Dice,
Claro.
es que me gustaría, pero no me duermo, ¿no?
¿Y hay respuesta para eso?
Esos son los genes, o sea, es una genética totalmente diferente, es una genética de siesta, y yo pienso que mi padre debe tener los 123 genes de siesta y sin embargo mi madre ninguno.
Claro, me lo creo, me lo creo.
Sí, pero a lo mejor hay otro subtipo genético que es el del sueño fragmentado. O sea, hay personas que la noche duermen con sueños muy fragmentados, se despiertan muy frecuentemente, no llegan, a lo mejor si le hicieran un electroencefalograma, no llegan al sueño más profundo, y estas personas a veces tienen también genética, una genética especial de siesta, una serie de genes, y que tienen que ver con todo este tipo de sueño nocturno, y entonces vemos que a estas personas sí que la siesta se asocia, al menos en este estudio de Biobanco Inglés, con obesidad y con hipertensión. Entonces,
Fíjate.
este subtipo, a lo mejor la siesta no le resulta beneficiosa.
Hay muchos ponedores, mucha audiencia de este programa de radio que cuando me escribe, o hacemos a lo mejor la pregunta del día y es, ¿por qué nos escuchas? ¿Qué haces despierto entre las 4 y las 6 de la mañana? Muchas respuestas, Marta, y esto lo puedes añadir a tus estudios, me dicen que es por la edad, que a medida de que, bueno, el tiempo ha ido transcurriendo en la vida de las personas, pues como que ya no concilian el sueño como lo hacían antes. ¿La edad es un factor que nos ayuda a dormir peor?
Sí, porque mira, en nosotros el sueño, hay una parte que es de tus ritmos internos circadiana,
Sí.
y hay otra que es homeostática, que es para mantener el equilibrio, ¿no? Y con la edad, pues vamos perdiendo todas las señales que nos sincronizan con el exterior. Por ejemplo, generamos una melatonina menos fuerte, que es la hormona de la noche,
Claro.
nuestra glándula pineal funciona peor, tenemos los receptores de melatonina peor, luego estamos menos sincronizados porque los ojos, la luz es el mayor sincronizador, y entonces por la mañana no tenemos, a lo mejor hay cataratas y esa luz no sincroniza también el reloj interno. Y luego a partir de la menopausia en la mujer se dice que hay, y eso lo hemos estudiado nosotros, un despertar que se llama en precipicio sobre las 5 de la mañana, que está marcado, sí, por nuestras hormonas y por esos cambios hormonales, y que es interno, es endógeno. Entonces, efectivamente, conforme nos hacemos mayores, tenemos menos capacidad de diferenciar la noche y el día y los periodos que debemos dormir y los que no. Es como un ritmo más continuo. Y entonces puede pasar que estemos más adormecidos durante el día y por la noche tengamos un sueño mucho más fragmentado.
Qué interesante, Marta, lo que nos estás compartiendo, la información que nos estás compartiendo con esta comunidad de oyentes, los ponedores de calles, que vivimos al revés. Es verdad que hay gente que en nuestro caso, pues dormimos muchas veces en dos partes, ¿no? Pues a lo mejor 2 horitas antes del programa o antes de llegar a la radio. Y luego cuando acaba el programa, ahora dentro de un ratito, a las 6 de la mañana acaba el programa, pues luego nos metemos en la cama. Claro, dormimos por fascículos, dormimos por entregas. Y claro, realmente lo más duro llega cuando nos enfrentamos al fin de semana, que tenemos por delante noches normales. ¿Cómo podemos regular todo eso? Cuando digo nosotros, ya no solamente me refiero a los equipos de este programa de radio, sino la gente que vive con estos horarios. Porque, claro, la gente tiene que descansar. Es que es vital el poder descansar correctamente.
Claro. es vital. Entonces, eso estamos investigando. Nosotros en Harvard estudiamos a trabajadores por turnos.
Claro.
De hecho, hemos hecho un estudio ahora de cómo afecta cenar cuando hay melatonina. Es decir, no estamos hechos para comer cuando hay melatonina, que es la hormona de noche, y esto pues aumenta el azúcar, etcétera. Y estamos viendo pues las alteraciones fisiopatológicas que se asocian con hacer actividades diurnas en la noche, ¿no? Y claro, es que toda nuestra fisiología está hecha para vivir de día y dormir de noche. ¿Qué
Claro.
pasa cuando esto no es así? Pues lo que estamos viendo en general es que, fíjate,
Vale.
si a mí cuando me preguntan qué debemos hacer, pues tratar, porque luego, claro, el problema es el fin de semana, que es como tienes como un jet lag, que se llama jet lag social, que es como si de repente te fueras a otro país con 6 horas de diferencia en el huso horario, ¿no? Y 8 horas. Y entonces tu organismo tiene que sincronizarse de nuevo y eso le genera pues mucho esfuerzo. Claro, si durmiéramos siempre y fuéramos totalmente, o sea, lo ideal sería, pues yo me separo de esta sociedad, invierto mi vida y me hago como los animales
Modo
nocturnos, ¿no?
ermitaño, modo ermitaño.
Efectivamente, o sea, la noche la hago día, el día la hago noche y no me afecta, perfecto. Pero eso es muy difícil
Muy
porque vives
complicado.
con gente, claro, llega el fin de semana, quieres comer con alguien, quieres... Bueno, entonces está una manera que estamos viendo que es muy útil, que es, por ejemplo, si tú te levantas tú te acuestas a las 7 de la mañana porque toda la noche estás despierto, te acuestas a las 7, terminas una guardia, por ejemplo, pues tú comes bien, haces un buen desayuno antes de acostarte. Te acuestas, te levantas a las 3 de la tarde, ¿no? Duermes 8 horas, te levantas a las 3, comes como si fuera una comida normal y luego cenas a las 8 de la noche antes de irte a la noche nocturna de trabajo, ¿no? Y luego durante la noche que estás trabajando tratar de no comer, es decir, que tu organismo perciba lo que es todos tus alimentos, que es lo que más genera problema, porque es comer cuando no debes, ¿no? Como si fuera de día, pero tú duermes de día. Y entonces eso es lo que estamos viendo en general, que afecta menos al azúcar, a la diabetes, al riesgo cardiovascular, a cáncer, etcétera, de las personas que tienen ciclos invertidos.
Madre mía. Pues Marta, ha sido un placer que hayas compartido tanta sabiduría en cuanto al sueño y a los estudios que estáis realizando. Fíjate, todo esto comienza en Massachusetts, en el Hospital General y también en la Universidad de Murcia. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Yo agradezco mucho que una catedrática de tu categoría, una fisiología como eres tú, Marta, que estés aquí poniendo las calles con nosotros y compartas este estudio tan interesante. Te mando un abrazo enorme.
Un abrazo, Pulpo, que te vaya muy bien. Un beso.
¿Has estado a gusto con nosotros?
Feliz, encantada. Así
Bueno, pues
que vaya genial y hacéis una labor importante porque es muy necesaria. Sí,
genial,
todo lo que
genial.
Divulgáis.
Genial,
Un
Marta.
abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Seguimos en
Adiós,
COPE.
adiós.
Seguimos poniendo
Vale.
calles. Vizcastats.